Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Hoy en la tertulia vamos a estar tocando algunas noticias que tienen que ver muchísimo con la cuestión de la economía y las finanzas, y sobre todo también la alimentación, el trabajo por cuenta propia. Tenemos hoy, ya la voy a presentar, a Miriam Leiva, periodista independiente, muy dedicada sobre todo a todos estos asuntos económicos. Entre las noticias que yo diría, si no es extraña, por lo menos curioso, es este nuevo decreto, por cierto, que el gobierno cubano está dirigiendo a decretos, ¿no? Pero bueno, este nuevo decreto que regula del Banco Nacional de Cuba, que está legalizando las criptomonedas en las transacciones nacionales. Una noticia curiosa, vamos a analizarla más adelante. Un titular de la agencia Reuters que dice: de frutos secos a reparación de bicicletas, emprendedores cubanos se preparan para la apertura. Y algunos se preguntan, ¿apertura? Bueno, eso es otra de las noticias, otra de las preguntas que nos vamos a hacer en esta tertulia en el día de hoy acá en el programa. Y bueno, pues un artículo precisamente de Miriam Leiva que dice: comer en la quijotesca ínsula barataria. Buen título, comer en la quijotesca ínsula barataria. Y dice Miriam que las medidas emprendidas en la agricultura recientemente probarán efectividad en la medida en que aumenten la producción y las ofertas. Y esto es sumamente interesante porque la tendencia del gobierno cubano siempre es a tratar la cuestión del comercio como tal, pero ¿y la producción y la oferta? Si no hay producción, no hay oferta. Entonces usted no puede irse a tratar de mejorar lo que es la comercialización si no hay una oferta. Son las contradicciones de Cuba. Así que bueno, ya la presenté, ya sabemos que la tertulia es con la periodista Miriam Leiva y por lo tanto nos vamos, Juan, a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Muy bien, saludamos a Miriam Leiva desde La Habana. ¿Cómo estás, Miriam?
Bien, un saludo para todos y bueno, aquí preparándonos porque parece que va a pasar cerca un
poco. Ahí está. Eso, con esa primera nota quería yo por lo menos comenzar mi comentario, más que un comentario, una solidaridad con aquellas personas que viven en Isla de Pinos y también, o Isla de la Juventud, nunca me acostumbré a decirle Isla de la Juventud. Bueno, en Isla de Pinos, que los va a azotar Ida, y ya como huracán categoría 1, yo vi la última hora en el Noticiero Nacional de la Televisión y efectivamente categoría 1. El huracán Ida, y de ahí incluso pudiera fortalecerse, según explicaron los meteorólogos, pudiera fortalecerse en el tramo entre Isla de la Juventud y Pinar del Río, la entrada a Pinar del Río. Lo que es el cono de vientos y lluvias va a abarcar todo lo que es Pinar del Río y también aparentemente algunas zonas de Artemisa, toda la provincia de Artemisa, acá y Pinar del Río, parecen que van a ser bien afectados o muy afectadas por este huracán Ida, que repito, ya es huracán y es peligroso. Miriam, esto es como, nada, lo menos que se necesita en esa región del país y sobre todo Pinar del Río con los problemas tan graves que tiene del COVID-19, pues ahora un huracán, ¿eh?
Sí, es una cosa que, bueno, lamentablemente hasta ahora habíamos librado un poco, pero sí. En el caso de Pinar del Río, además, es muy preocupante porque le va a pasar por arriba. Es una provincia que tiene un incremento de casos de coronavirus que no se controla, al contrario. Y bueno, tú tenías razón, sí, Mayabé, que también va a pasar. Acuérdate que Isla de la Juventud está frente,
bueno,
a Mayabé.
Bueno, sí, sí, es verdad.
Tenías razón, sí, y Mayabé que se siente mucho, sobre todo en esa zona de Batabanó, uh-huh, que es muy baja y usualmente hay penetraciones de agua. Y bueno, de todas maneras parece que los vientos nos van a llegar acá y el agua aquí a La Habana, aunque dicen que no va a haber penetración de mar, pero por lo menos por la costa nuestra, ¿no? Claro. Pero de todas maneras ya empezó a lloviznar a media mañana.
Claro, porque es que las lluvias, el cono de lluvias y de vientos es bastante amplio. Y sí, claro, Mayabeque, lógico, el sur, lo que es la parte sur es ese pedazo caso ahí sí es de Mayabeque. Pero no cabe la menor duda que Pinar del Río, y bueno, y primero Isla de Pinos, y segundo, Pinar del Río se van a llevar la peor parte de la tormenta, no cabe, de la tormenta no, del huracán Ida, no cabe la menor duda. Así que bueno, nada, ¿qué podemos decir? Nada, nuestra solidaridad, poco se puede decir en estas cosas de consuelo, ¿no? Y prepárense en lo que puedan. Acuérdense, siempre yo recomiendo en casos de huracanes que la vida es lo más importante. Dicho esto, bueno, pues nos vamos con la primera noticia. Las autoridades cubanas aprobaron finalmente regular el uso de criptomonedas en transacciones nacionales y va a otorgar licencias para proveedores de servicios que operen con estos activos virtuales. La resolución publicada en la Gaceta Oficial entrará en vigor el 15 de septiembre. El texto, que fue firmada por el titular del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, indica que la entidad debe fijar el uso de determinados activos virtuales en transacciones comerciales, en operaciones relacionadas con la actividad financiera cambiaria y de cobranzas o de pagos dentro del territorio cubano. La entidad ha advertido de los riesgos que tienen las operaciones con activos virtuales por su volatilidad y por llevarse a cabo en Internet. Recuerde que esto es un dinero virtual. Usted está andando con dinero virtual y con la desregularización y la falta de supervisión que eso implica. El texto que ha sido publicado en la Gaceta, pues también la entidad se declara libre, o sea, el banco se declara libre de cualquier responsabilidad que pueda surgir en casos de estafa. Recuerden, y esto se los decimos, que es imprescindible que según el Banco Central de Cuba, que las instituciones financieras y demás personas jurídicas puedan usar activos virtuales entre ellas y con personas naturales para realizar operaciones monetario-mercantiles y de canje y recanje. Así que Miriam Leiva, llegó la criptomoneda oficializada por el Banco Central de Cuba, una moneda que no está regulada por ningún gobierno y que cada vez que usted actúa de manera de manera libre y bajo su propio riesgo. No sé si te parece, Miriam, tenemos algunos comentarios desde La Habana. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez, lo que nos dijo sobre la criptomoneda.
Y esto es un anuncio muy reciente que habrá que ver, señoras y señores, cómo va a funcionar en la realidad. Lo cierto es que las autoridades cubanas han aprobado finalmente el uso regular de criptomonedas en transacciones nacionales y otorgarán licencias para proveedores de estos servicios que operen con activos virtuales. Hay algunas voces ya que han señalado que esto en realidad es más control o un control sobre pues este sector que había estado floreciendo en los últimos años, mientras que otros ven con esperanza la nueva resolución. Vamos a ver, yo me temo que todo lo que está ocurriendo en los últimos días a golpe de decretazo, leyes y normativa es para cerrar aún más las aulas, pero vamos a ver qué va a pasar finalmente con el tema de las criptomonedas en este país, sí, el país donde ya nadie confía en el peso nacional, ese mismo que tiene en uno de sus billetes el rostro de José Martí.
Bueno, esto lo sacamos de el Cafecito Digital, o sea, el podcast Ventana 14 que hace Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio. También le preguntamos a un emprendedor, sobre todo este emprendedor cubano se ha dedicado durante mucho tiempo a asesorar o por lo menos a brindar sus conocimientos a otros emprendedores. Tiene grupos de emprendedores, grupos de dueños de restaurantes, de negocios privados que lo trabaja con ellos, etcétera. Ángel Rodríguez Pita. Le preguntamos sobre la criptomoneda. ¿Cuál es su opinión? Vamos a escuchar, tiene algunos puntos interesantes.
Bueno, como elemento interesante sobre esta nueva resolución, la 215 del Banco Central de Cuba, en relación al uso de la criptomoneda, se refiere fundamentalmente, bueno, el objetivo de la medida, más allá de cualquier cosa, tiene un objetivo político, claramente, un objetivo financiero, que no es más que evadir el embargo económico de Estados Unidos. Es decir, también se pretende, de cierta manera, lavar activos. Eso, indudablemente, está intrínseco acá. Y la medida es muy muy interesante porque plantea tanto la relación con agentes financieros gubernamentales y por momentos también toca el tema de las personas naturales, pese a que no está prohibido el uso de las criptomonedas dentro del territorio nacional. Pero toca ambos sectores y llama la atención esa preocupación o esa invitación a tomar en cuenta el Código Penal para las personas naturales y no así para las instituciones financieras de carácter gubernamental. Me parece que el gobierno cubano pretende, más allá de cualquier circunstancia, bueno, comenzar a obtener fuentes de financiamiento a través del uso de las criptomonedas dentro del territorio nacional, y la medida indudablemente es draconiana.
Vamos a ver, aquí hay dos puntos interesantes que plantea Rodríguez Pita. Por un lado, está hablando de que esto puede servir para lavar activos, claro, al gobierno. Y por otro lado, está hablando de que puede servir también para burlar de cierta manera el embargo, porque la criptomoneda no está regulada por ninguna institución. Miriam, con esas te dejo. Vamos, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, mira, es que realmente la resolución es muy escueta, y como estamos viendo los comentarios, pues es un poco tratar de desentrañar por qué se hace y qué extensión va a tener. O sea, claramente no le veo realmente nada, ¿no? O sea, que esto tendrán ellos otra vez que ponerse a explicar como están haciendo últimamente, decretan y después van a explicar a la televisión o dan conferencia de prensa. Hay una cuestión que es la fiabilidad de Internet en Cuba y de las distintas cuentas, que cómo funcionan, porque sabemos que constantemente el Banco Nacional y otras instituciones se la pasan alertando de que ha habido fraude o de que tengan cuidado, porque incluso no hace mucho hubo transacciones en el Banco Nacional que eran ilegales, o sea, que fueron totalmente tomando dinero o poniendo, en ese caso fue poniéndole dinero a las personas, que era ilegal, era irreal, no existía. Y así sucesivamente vemos cómo se alerta también y otras veces que nos alertan, por supuesto, de robos en las cuentas, o una cuestión muy importante, y es que a veces sencillamente no hay conectividad, no está funcionando los distintos modos, y entonces aquí realmente se corre mucho riesgo, además de esta falta de transparencia, esta falta de información. O sea, que en estos momentos se puede especular o podemos pensar por esto, por lo otro, pero realmente hace falta que el gobierno hable, que diga la presidenta del banco qué hay detrás de todo esto y para qué se va a utilizar, y además cómo las personas naturales son sencillamente tú y yo, cualquiera, o sea, los individuos, los que no son estatal, los que no funcionan aquí como entidades, digamos, de empresas, etcétera. Entonces, ¿Qué le corresponde al ciudadano normal? Parece que en eso todavía nada, ¿no? Y hay una cuestión también, que es muchas personas, precisamente por lo que se dice, cómo se va devaluando el peso progresivamente, que están haciendo muchas transacciones así de esa manera a través de Internet, sencillamente en este caso es mandándose, o sea, pagándose con divisa o con peso, pero bueno, en esta ocasión se bueno, ¿qué criptomoneda funciona en Cuba? ¿Quién la emite? ¿Cómo se emite? O sea, eso no le veo que lo diga por ninguna parte.
Claro, pero a mí me llama mucho la atención, y yo no sé si tú recuerdas, Miriam, tenemos que pasar a la próxima noticia, pero yo no sé si tú recuerdas, este muchacho, lo anoté aquí, Roslan Concepción. Roslan Concepción dirigía Trust Investing. Trust Investing era un grupo de personas que mantenían, controlaban activos a través de las criptomonedas. Este muchacho fue detenido, fue preso. Este Trust Investing lo declaró el gobierno cubano como algo ilegal, porque ellos estaban manejando de manera independiente las criptomonedas. Había gente que estaba comprando criptomonedas dentro de Cuba a través de la compañía que había creado este joven, Roslan Concepción. Repito, Roslan Concepción. Lo detuvieron cuando iba saliendo hacia Rusia a pasar unas vacaciones. Le vieron el dinero. Yo me imagino que lo estaban esperando. Pero bueno, allí le vieron el dinero, le dijeron que eso era un dinero ilícito. Él dijo que no, que era ganado a través de su empresa, Trust Investing. Y lo detuvieron preso, un poco que se desmoronó todo aquello del Trust Investing, y ellos lo que estaban haciendo era eso. Y entonces ahora el gobierno cubano lo que hace es legalizar el uso de la criptomoneda, las operaciones con criptomonedas dentro de Cuba. Me acuerdo aquella época, en la década del 90, que habían gente presas por tener dólares, y en el combinado estaba lleno de gente que estaba preso por tener dólares, y Fidel Castro ordenó la legalización de lo que es la operación con el dólar estadounidense. Entonces algunos estaban presos y ya el dólar era legal tenerlo en la calle. Así son las cosas, o sea, de manera privada ya esto se venía haciendo, ahora lo que hace el gobierno cubano, mete preso al que lo estaba haciendo, y ahora el gobierno cubano legaliza la actuación, la manipulación, el movimiento con criptomonedas. Pero bueno, así es el gobierno cubano.
Estás escuchando las noticias como son.
Vámonos con este artículo de Matt Frank y Annette Ríos de la agencia Reuters. Annette Ríos y Matt Frank han escrito y han dicho que empresarios cubanos que dirigen negocios en la isla, que van desde la venta de frutos secos hasta la reparación de bicicletas y el desarrollo de software, están luchando por comprender o por comprender, y esta es la palabra clave en todo esto, están luchando por comprender las oportunidades y nuevos retos que se avecinan tras un cambio histórico, le llaman ellos histórico, en las reglas que gobiernan la isla comunista. Le preguntaron, por ejemplo, al economista Omar Everleni Pérez, ha hablado varias veces en este programa, lo han escuchado ustedes, dijo Omar Everleni Pérez que esto la ve, esta reforma, como algo muy positivo y largamente esperada por muchos cubanos. Dijo, sin embargo, la reforma tiene límites importantes. Por ejemplo, las personas no pueden poseer más de una empresa y no pueden contratar socios extranjeros ni realizar comercio con el exterior de manera directa. Sin embargo, le preguntaron a Naivis Díaz, fundadora de Velo Cuba, una empresa de reparación y renta de bicicletas con 17 empleados en La Habana, y dice que esto marca un cambio significativo. Dice, lo importante es que ahora somos parte integral de la economía y ya no estamos marginados. Esta es la idea de Naivis Díaz, ¿no?, que arregla bicicletas. Los hermanos Fernández, que son propietarios de Deshidratados Habana, esta es la empresa esta que procesa frutos secos, se mostraron entusiasmados ante el anuncio de la medida. Dice, una mala economía puede presentar una oportunidad, dijo Oscar Fernández, parado en medio de los hornos improvisados y otros equipos de su sótano. Oscar Fernández dijo, el horizonte está abierto, y dijo incluso que se puede por exportar y buscar financiamiento de bancos locales o del exterior. Recuerda que para exportar no puedes exportar directo, Fernández. Para exportar tienes que hacerlo a través de una empresa del gobierno. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero a través de una empresa del gobierno con las condiciones del gobierno y el financiamiento extranjero. Vamos a ver si se logra. Miriam Leiva, ¿qué te parece? ¿Demasiado optimista quizás decir que esto es un horizonte abierto, lo que se está haciendo con las pymes, o sea, con todo el trabajo por cuenta propia, las MIPYMES, y además de eso, las cooperativas no agropecuarias?
Bueno, ahí, como ves, también en esto hay muchas incógnitas, a pesar de que esa regulación, ese decreto que salió, lo que ha salido hasta ahora es bastante amplio, sobre todo en las prohibiciones, ¿no? Pero de todas maneras, como dice la muchacha que habló primero, todavía hay incógnita, todavía no está muy claro muchas cosas. Pero hay una cuestión, lo que yo le veo a esto, que los dos que he entrevistado son personas que los encuentro hábiles e inteligentes para que sus negocios progresen y darle la vuelta a las prohibiciones. Incluso en el caso de las bicicletas, ellas empezaron ese negocio con las propias bicicletas de ellas, fueron arreglando, pusieron el taller para arreglar y así fueron creciendo en estos años en que se permitió el cuentapropismo. Y bueno, como ves, están con un negocio muy fructífero, al extremo de que en la televisión aquí cubana pusieron a Miguel Díaz-Canel en los recorridos que está haciendo en estos días, sobre todo, en distintas esferas y sobre todo por La Habana, porque este negocio de las bicicletas es en lo que es el casco histórico y la zona esa que inclusive ellas se dedican a rentar, o sea, alquilar bicicletas. Además, el negocio es bastante amplio y bueno, tuvieron una gran iniciativa al punto de que Díaz-Canel la visitó y esta señora habló, dijo esto que reseña Mael Frank, pero también mucho más que la pusieron en la televisión, porque lo que ella le está explicando al presidente, o sea, que cuando el presidente va al negocio de ella es porque le interesa la forma en que ella está funcionando para propagandizar una medida que es del gobierno, y además de eso, esto le va a servir de estímulo indudablemente a su propio negocio, porque, bueno, va a estar muy muy apoyado, ¿no? No. O sea, creo que han sido hábiles ellos y que otros más, porque además esa es la función, digamos, del negocio privado, ¿no? Buscar todos los resquicios y por donde pueda ampliarse. O sea, que esto sí puede ser que permita una apertura y permita prosperidad, pero también hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Las condiciones del mercado y las posibilidades hasta de materias primas y en fin, muchas cosas que se ven muy limitadas y bueno, ojalá progrese.
Claro, se le olvidó a la agencia Reuters, en este caso los autores del artículo, decir que Díaz-Canel visitó a Naibis Díaz bueno, allí en su negocio de bicicletas, y bueno, yo creo que eso es importante porque si fue escogido por el gobierno para visitarlo es porque el gobierno quiere que eso se publicite de cierta manera. Así que por eso me alegro de haber traído la nota aquí, porque Miriam Leiva sí estaba viendo la televisión. Y bueno, comer en la quijotesca ínsula barataria. Miriam, no te quiero quitar mucho tiempo, pero lo cierto es que tú comienzas diciendo que los mercados o puntos de vista de nuevo tipo para comercializar productos agropecuarios deben cumplir 17 nuevos requisitos, poco tiempo después de haberse anunciado otras disposiciones, según el diario Granma del 23 de agosto. Es decir, muchos requisitos para estos mercados, pero en definitiva lo más importante, que es la papa, la malanga, la yuca, la calabaza, lo que está en el mercado. Yo creo que esa es la parte más importante y no tanto el uniforme y los requisitos. Claro, hay que tenerlos limpios, no cabe la menor duda, ¿no? Pero bueno, son los requisitos normales. Háblanos un poco del artículo, Miriam, que nos queda apenas un par de minutos en el
programa. Bueno, nada, muy rápido. Ínsula barataria porque, Cervantes en su Quijote escribió que entre las, digamos, ilusiones, ideas y realidades que tenía el Quijote, pues era la ínsula barataria. O sea, la isla barataria, y bueno, hay varios capítulos donde se habla cómo Sancho él lo convierte en gobernador de la isla, y sencillamente, bueno, llega el momento en que hay le ponen un banquete, y cuando está todo lleno de comida, cada vez que él va a querer comer, pues el médico le dice que no se lo coma, porque eso le va a hacer daño. Y así sucesivamente, que casi se desmaya de hambre porque estaba supuestamente allí, él se creía que lo veía, pero realmente no tenía acceso a eso, por eso es el nombre. Entonces, hay una cuestión. Aquí ya hace días, desde julio, hablaron, y sobre todo aquí en La Habana, de los mercados ideales, o sea, los mercados que iban a crear con todas unas condiciones, exquisitas, que está al nivel de los, los mercados capitalistas, con toda, hasta con aire acondicionado en muchos casos. Bueno, quizás esto no lo tengan, pero eso ya lo hicieron cuando el 500 aniversario de La Habana, hicieron los mercados industriales y de otras cuestiones de La Habana, de carne y embutidos, y están ahí muertos de la risa, sí, de lo más bonito, lo hicieron con grandes inauguraciones, un despliegue de la televisión, pero están ahí muertos de la risa porque prácticamente no tienen mercancía, y cuando llega algo son las grandes colas. Entonces, yo me temo que estos mercados ideales de productos agropecuarios, como no tienen mercancía para abastecer a los mercados estatales normales, los de barrio, los que tenemos acceso, y bueno, afortunadamente han permitido que las cooperativas y otras personas puedan alquilar locales y vender, bueno, eso ha ayudado un poco, porque tú ves al lado de un mercado estatal que no tiene nada y que está lleno quizá de tierra, pues sencillamente ves que las cooperativas traen cosas, no es que vengan con tantas cosas, pero como falta de todo, bueno, el día que yo puedo ir a una cooperativa que queda cerca y comprar boniato por la mañana temprano, pues bueno, soy feliz, ¿no? Indudablemente. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? que ya de entrada los requisitos, los 17 requisitos son debaratarias realmente, porque decir que se pongan uniforme en un país que se pasa mucho trabajo para conseguir un uniforme para un niño de escuela y así sucesivamente hasta tienen que tener una de los requisitos es que tengan baños privados, o sea, que tengan baños. Sí, es muy importante y creo que es elemental, pero es que, bueno, señores, otra vez voy y van a... ¿Y qué me han dicho de los mercancías que van a tener? ¿Qué van a estar surtidos? O sea, toda una serie de cuestiones que sí son muy buenas, pero son muy irreales. Claro. Y el temor mío es que gasten en un país que en estos momentos, además, si lo pueden hacer, ¿no? Porque esto lo han hecho, por ejemplo, en La Habana, en el momento en que ahora, gracias al 11 de julio, pues están tratando de adecentar los barrios marginales, que son 62 en La Habana, y están llevando todos los recursos constructivos, que casi no hay, hacia esas cuestiones.
Así es, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Así que usted llega, va a encontrar baño, va a encontrar los empleados muy uniformados, perfumados, peinados, pero no hay malanga, no hay papa, no hay calabaza. Imagínese usted, a eso vamos a empezar por la malanga y la calabaza y después vamos a ver los uniformes. Miriam Leiva, gracias, gracias por estar como siempre en esta tertulia aquí en Radio Martí. Gracias.
José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue detenido junto a su hija Zaylí Navarro el 12 de julio, un día después de las protestas populares en Cuba. Desde entonces, el exprisionero de conciencia del Grupo de los 75 se encuentra en una situación delicada de salud. Incluso estuvo infectado con el COVID-19. Hoy su hija, quien fue liberada horas después de la detención, nos va a poner al tanto sobre la situación de su padre y también de otros activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Zaylí Navarro, saludos, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, José Luis y Amado. Un saludo a ambos, así como a todos los que hacen posible la realización de este programa y, bueno, los que nos puedan estar escuchando tanto ahí en el sur de la Florida como acá dentro de la nación cubana.
Claro. Pues, por cierto, perdóname que te interrumpa, pero tu padre es un fiel oyente de las noticias como son y de toda la programación de Radio Martí, pero muchísimas veces yo lo llamaba y me dice lo que dijiste ayer en el programa y me comentaba todas las cosas. Así que yo sé que ahora no lo va a estar escuchando, pero solamente quiero decirlo que es un fiel oyente de las noticias como son y de todo Radio Martí, Félix Navarro. Así que, bueno, adelante, perdóname que te haya interrumpido.
¿Qué información tienen de tu papá? Y estaba pendiente saber si finalmente se declaró en huelga de hambre, como había anunciado en una llamada telefónica a ustedes allá a su casa.
Exactamente, José Luis, esa es la única y última información que tenemos referente a mi padre. Se produjo pues precisamente la pasada semana, el martes día 17, en apenas unos minutos en que pudimos conversar, y que supimos que, bueno, que había recién acabado de llegar a la prisión combinado del sur en la ciudad de Matanzas, que le habían dicho que lo iban a trasladar para la enfermería del penal, y que, bueno, nos dejó muy bien claras sus últimas palabras fueron que si el 22 no estaba en casa, el 23 estaría plantado en huelga de hambre. No le han permitido realizar más ninguna otra llamada después de ese martes día 17 y esa es la información que tenemos ahora mismo.
A través de otro de los activistas tampoco se ha confirmado.
tampoco se ha podido confirmar. Lo último que subimos de mi papá, si mal no recuerdo, fue el viernes en una llamada, o sea, el martes se produjo esa llamada de él directamente con nosotros, y el viernes, si mal no recuerdo, o el jueves, Armando Abascal Serrano, que es otro directivo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, arrestado el domingo día 11 y que también pues lo mantienen en la prisión combinado del sur en Matanzas, en comunicación telefónica con su esposa, Aña Zamora Carmenate, y su familia en el poblado de Carlos Rojas, le manifestaba de que había tenido conocimiento que mi papá lo tenían en la enfermería del penal, que estaba algo debilitado, pero que estaba bien. Eso fue todo lo que nos llegó referente a mi papá. Pero desde el 17 de agosto no hemos vuelto a hablar con él.
Ahora, hay algo que yo me gustaría, no sé, tu análisis, Ailí, porque yo recuerdo que el día de las protestas, el día de la explosión popular en Cuba, el día de las protestas, en un programa especial que estábamos haciendo acá en Radio Martí, me refiero el 11 de julio, el 11J, yo entrevisto a Félix Navarro. Yo lo llamé a Matanzas, empezamos a hacer llamadas indistintamente por todas las provincias para ir conociendo la situación, y Félix Navarro incluso me dice, salimos hasta el parque, en el parque allí la seguridad del Estado se nos tiró encima, me amenazaron, y bueno, decidí regresar a la casa para evitar el arresto. Llama la atención que entonces al día siguiente a Félix Navarro lo detienen. ¿Por qué, si en definitiva el día de la protesta él sale, trata de estar, de ver cómo estaba la situación, apoyar a la gente de su partido, etcétera, pero regresa a la casa, ¿por qué se produce el arresto al día siguiente? ¿Basado en qué se les ha informado?
O sea, ¿qué sucede, Amado? Sobre este particular quiero hacer una pequeña retrospectiva, teniendo en cuenta pues lo que me plantea. Efectivamente, en un segundo intento, o sea, en una segunda salida que hacemos de casa, yo acompañaba ya a mi papá, se produce un incidente con un oficial de la seguridad del Estado, conocido por Juniel, que rápidamente pues le propinó un golpe por el rostro a mi padre, proporcionando la caída de sus espejuelos que caen al suelo y se rompen. Y la intención de este oficial era, a golpes, tratar de que él continuara su paso por las calles del pueblo de Perico. Nosotros logramos llegar al parque de nuestra localidad, donde pues hubo un número considerable de jóvenes que no tienen vinculación ninguna con la oposición, que no son opositores, que son simplemente ciudadanos a pie, jóvenes con sus inquietudes que muchos manifestaron ahí en el parque. Y yo recuerdo que al menos en dos ocasiones la policía política, en conjunto con la policía uniformada de azul, hicieron dos intentos de lograr sacar a mi papá del parque. Intentos que la ciudadanía, los jóvenes que estaban ahí, impidieron a toda costa. Y recuerdo perfectamente que en algún momento escuché que alguien del grupo dijo, no se lo van a llevar, y si se lo llevan, nos vamos todos para la estación de policía. Se había producido el arresto de Orleidis González Ramírez, y después de todo esto, mi papá manifiesta que nos retiraríamos del parque si Orleidis González Ramírez era liberado. Esto ocurrió, la liberación de Orleidis ocurrió minutos después, y un grupo considerable de estos jóvenes pues acompañó a mi papá hasta aquí, hasta la casa, por el temor de que fuera nuevamente agredido. ¿Qué sucede? El lunes, día 12, nos presentamos nosotros en la estación de policía de aquí de Perico porque estaban arrestados cuatro activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Armando Abascal Serrano, Francisco Rangel Manzano, Lázaro Díaz Sánchez. Eran tres los que habían sido, los que permanecían arrestados. Así como habíamos tenido conocimiento en horas muy tempranas de la mañana que dos de los jóvenes que habían estado presentes en el parque habían sido arrestadas. Una muchacha de apenas 20 años de edad, que a la 1:20 de la madrugada, sin documentación, sin previa documentación, la sacaron de su casa y se la llevaron detenida. Y otro joven que alrededor de las 9 de la mañana habían ido a buscarlo a su casa y se encontraba también en la estación de policía. Ahí, inmediatamente que llegamos, uno de los reconocidos represores de la zona, que se hace llamar Darío Torres Barrios, trató de sacar a mi papá del vestíbulo de la estación de policía. Mi papá le refirió que en cuanto se supiera lo que estaba sucediendo con estos dos jóvenes, él vería qué era lo que ellos querían. Atendieron rápidamente a la novia de uno de estos muchachos y luego le dijeron a mi papá, Félix, es que usted está detenido. Mi papá le dice, pues estamos detenidos. Y rápidamente logran aparecer ahí en el vestíbulo de la estación de policía de aquí de Perico, el jefe de la estación de policía, el delegado del MININ, el mayor Giosbani, oficiales de la seguridad del Estado y mujeres uniformadas de azul y de civil. Cuando mi papá ve a este mayor del MININ, el delegado del MININ, el mayor Giosbani, le dice frente a todos, este oficial ayer en la jornada de la tarde en esta misma estación de policía amenazó al joven Orleidy González Ramírez con darle un tiro. En cuanto mi papá terminó esta frase, él sale caminando en dirección a mi padre y va a tomarlo por el brazo y le digo, a él no lo vayas a tocar. Y viene y se dirige a mí y le digo, a mí tampoco me vayas a tocar. Y rápidamente, bueno, lo que sucedió fue que estas mujeres vestidas de verde, azul, vestidas de civil, me rodean, me toman de espaldas por el cuello, me llevan los brazos a la espalda y así en esa función pues logran introducirnos dentro de la estación de policía. A mi papá se lo llevan para una oficina y después que surge todo esto, a mí me trasladan y me ubican en las cercanías de la escalera de la estación de policía. Ahí pude ver que dentro del parqueo tenían a un grupo considerable de jóvenes, de niños del servicio militar, vestidos de verde, con palos, cada uno con palos en las manos. Este incidente de separación de mi papá en aquella oficina, yo aquí al lado de la escalera, duró pues aproximadamente como unos 20, 25 minutos. En un momento determinado, este oficial de la policía política, Darío, me dice que mi papá necesitaba agua y necesitaba el gel de desinfección. Ellos decidieron que yo se lo llevara. Ahí pude ver nuevamente a mi papá, que estaba sentado en una silla de esa oficina. Le di el agua, le di el gel de desinfección. Él me comunica que le habían retirado su pañuelo, que no es un pañuelo virtual como normalmente utilizan los hombres, sino es una toallita pequeña que él usa. Y ahí tuvimos unas palabras porque no entendía el por qué le estaban retirando a mi papá su pañuelo. Y entonces, bueno, finalmente decidieron que se lo devolverían. Pero a mí nuevamente me sacan y ya yo no vuelvo a ver a mi papá hasta que no soy llevada hasta los calabozos de la estación de policía de aquí de Perico, que él me grita desde la celda número 3, aquí me tienen. Y supongo que una media hora, 45 minutos después, sentimos la puerta principal de los calabozos y la joven que estaba conmigo en la celda me dice, entraron unos policías y se dirigen a la celda de tu papá. Cuando ya yo logro llegar a la puerta, efectivamente, se llevaban a mi papá esposado a la espalda, tres policías uniformados de azul y él me grita, me llevan. Ya yo no tuve más información de mi papá hasta que no fui liberada a las 7:30 de la noche, en que al preguntar por él me dicen, fue trasladado para Matanzas y lo tienen en operaciones, o sea, en la seguridad del Estado de la zona de Versalles.
Zaidi, la situación de tu papá de salud, bueno, tiene 68 años, un padecimiento de diabetes, etcétera, etcétera. Quisiera que nos contara también el cuestionamiento que se hacen ustedes cuando lo llevan al hospital este militar para atenderlo, pero también bajo qué cargo está tu papá detenido. Hay una investigación que le han dicho a ustedes.
Exactamente, sí. La acusación que pesa sobre él es atentado y desórdenes públicos. Él fue trasladado el propio día 12. El martes día 20, la esposa de Francisco Rangel Manzano, mi madre, se dirigen al cuartel de la seguridad del Estado en Matanzas a llevarle aseo. Ya el lunes en la noche, la familia de Armando Abascar Serrano, la familia de Orleidy González Ramírez, la familia de Leilandi Puentes Vargas y Francisco Rangel Manzano, así como nosotros, habían sido puestos en conocimiento de que la determinación de la fiscalía era a todos prisión provisional hasta el día del juicio. Entonces, mamá hizo hincapié de poder conversar con mi papá, porque teníamos que saber cuál era su determinación en cuanto a si estaba dispuesto a que se le nombrara un abogado. Esta comunicación directa con mi padre no fue posible. Después que mi mamá regresa del hospitalito que tienen frente a la seguridad del Estado para dejar sus medicamentos, le informan un oficial de que había podido hablar con mi papá y mi papá le mandaba a decir que no quería abogado alguno. Bueno. La comunicación primera que tuvimos vía telefónica con mi papá se produjo el sábado día 24. Ahí él nos da a conocer que ya todos los activistas del Boitel estaban en el combinado del sur, que a él lo tenían aislado porque había dado positivo a la COVID y que le habían dicho que lo iban a trasladar al hospital militar. Esta información pudimos nosotros corroborarla el domingo día 25, en que pudimos hacernos de los teléfonos de información del hospital militar y ahí nos dijeron que efectivamente Félix Navarro se encontraba en la sala P, cama 7 inicialmente. Eso fue lo que nos dijeron el domingo día 25, en la sala P, cama 7 del hospital militar y que estaba de cuidado estable debido a su diabetes. Este parte médico se mantuvo a partir del martes día 27, en que comenzamos a nosotros diariamente a efectuar llamados al hospital, pero no fue hasta el martes día 3 en que tuvimos un poquito más de información. O sea, se salieron de esa única noticia que nos daban de cuidado estable, se salieron un poquito más, ahí nos hablan de la glicemia y nos dicen que habían tenido que suministrarle desde el día anterior, cosa que no me dijeron el lunes, desde el día anterior habían tenido que suministrarle aerosoles terapia por un cuadro traqueobronquial que había presentado. Y bueno, a raíz del martes día 3, después a continuación de eso, en los partes médicos que me daban, pues siempre había una información un poco preocupante en torno a mi papá. El día 17... se produce el traslado al combinado, pero el lunes día 16, el parte que me da la doctora que atendió en muchas ocasiones el teléfono, me dijo que estaba clínicamente bien, que el rayo X de tórax mantenía sus lesiones inflamatorias, que ya eran fibróticas de la enfermedad, o sea, eran lesiones crónicas, que los complementarios estaban en los límites normales, pero que el día anterior, día domingo 15, que me habían dicho solamente que estaba de cuidado estable y que las glicemias quizás se comportarían de manera normal porque no había nada registrado. Bueno, pues resulta que el día 15 hubo un aumento de la glicemia y tuvieron que suministrarle, además de la insulina lenta, la insulina rápida, que el tratamiento que mantenían hasta ese momento era simplemente azitromicina, esteroides e insulina. Ese era el tratamiento. Me parece que quizás sea el mismo tratamiento con el que lo hayan trasladado para la prisión de Matanzas, que lo hayan llevado a la enfermería con ese tratamiento, pero no hemos podido verlo. Estamos convencidos porque hemos tenido familiares, hemos tenido amigos que han pasado esta enfermedad, que han tenido esa misma secuela que ellos me han referido a mí en los partes y que, bueno, ese último parte del día 16, pues quedó muy claro que esa lesión del pulmón ya es crónica. Las lesiones, las secuelas que deja esta enfermedad, pues son muy preocupantes y además estamos muy angustiadas por esta determinación de mi padre de plantarse hoy en huelga de hambre porque su salud ya no es la misma. Son 68 años, como bien dijo José Luis Ramos, son 68 años, con una diabetes que fue descubierta hace 6 años en su única salida permitida de Cuba en el año 2016, cuando salió a los Estados Unidos. Y nos preocupa grandemente además porque no tenemos ninguna vía de comunicación con él, no tenemos ninguna información ni siquiera de la prisión, de ninguna parte que nos puedan decir con exactitud realmente en qué estado se encuentra en estos momentos Félix Navarro Rodríguez. Estamos convencidos que su cuerpo está completamente debilitado, su cuerpo no aguantaría 2 días en huelga de hambre. Y esa es la información que manejamos en estos momentos.
Una diabetes no tiene, o sea, no es compatible jamás con un intento, ni tan siquiera un intento los primeros días de una huelga de hambre. Y si a eso le sumas las secuelas de la COVID-19, como tú dices, todavía estaba bajo un tratamiento de azitromicina, que es un antibiótico, y un esteroide, que es parte del tratamiento a los enfermos de COVID-19 para ensanchar las vías respiratorias y evitar, o sea, un colapso pulmonar, etcétera. Yo no soy médico, pero he leído mucho sobre el tema y yo sé que esos son el medicamento que se usa. Ahora, te pregunto un poco más allá. En el caso de José Daniel Ferrer García, que es también del grupo de los 75, porque aunque lo dijimos al principio del programa, yo creo que es bueno especificarlo, repetirlo. Félix Navarro es del grupo de los 75. En el 2003 fue condenado a muchos años de cárcel. ¿Cuánto cumplió Félix? ¿Cuánto cumplió Félix?
Precisamente fue sentenciado a 25 años sí. De privación de libertad y cumplió 8 años.
8 años, exacto, yo recuerdo.
Cumplió. Y él y José Daniel fueron los últimos.
O sea, José sí, Daniel.
Y él.
Exacto. José Daniel Ferrer García y mi papá fueron los últimos prisioneros políticos del grupo de los 75 en ser excarcelados claro. El 23 de marzo de 2011. Y me alegro muchísimo que me haya dado ese pie, Amado, uh-huh. En hablarme sobre José Daniel Ferrer, porque yo lo iba a hacer en algún momento antes de finalizar el programa, y precisamente es también, además de hablar de la situación de mi papá, hablar de la situación de los hermanos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, hablar de los activistas que se mantienen en prisión, y de todos esos jóvenes que muchos todavía al día de hoy pues están desaparecidos uh-huh. Y la familia no tienen información. Quiero también hacer énfasis en el estado en que se encuentra pues precisamente José Daniel Ferrer García. Al día de ayer yo pude mantener comunicación vía mensajes con Nelva, la esposa de él, y me comentaba que también están sumamente preocupados porque la situación de José Daniel es mucho más alarmante, teniendo en cuenta que precisamente hoy, hace 43 días del arresto arbitrario de este hermano, 43 días en que la familia pues está en un abismo total porque no ha tenido información directa de José Daniel. José Daniel está incomunicado desde que salió de su casa. No le han dado derecho a una llamada, no han podido verlo. O sea, José Daniel salió de su casa con un estado de salud delicado. José Daniel padece de una gastritis crónica, me comentaba Nelva ayer. Una gastritis crónica severa debido, pues, precisamente a una úlcera gastroduodenal que ha sido o que fue precisamente provocada pues en todo este tiempo del 2003 cuando se mantuvo en prisión y salió de casa. Ella me decía, me agregaba además que había salido ese día de casa sin ingerir alimento porque lo poco que había consumido lo vomitaba. O sea, es sumamente preocupante y en este sentido yo quiero enviar un SOS, yo quiero lanzar un grito de auxilio, de desesperación ante la situación que están viviendo estos hermanos presos en estos momentos.
Claro, y yo también quiero enfatizar en algo. Ustedes, tanto José Daniel como Félix, tiene a Nelva Ismaray, te tienen a ti, Félix, para que alcen la voz, para que denuncien. Son personas conocidas, son personas que han sido en un momento determinado considerados como prisioneros de conciencia de Amnistía Internacional. Ahora nuevamente están en esa situación. Hay voces, pero que hay muchísima gente en Cuba que está desaparecida, que la familia no sabe qué hacer, que no hay, digamos, un mecanismo para que esa familia denuncie y tenga las herramientas para denunciar como lo están haciendo ustedes. Yo creo que eso también es sumamente, en mi opinión.
Y muchas personas, familias que saben dónde tienen a ser querido detenido desde el día 11, 12 o posterior, pero no han tenido acceso ninguno a la persona.
Y el miedo, porque Saylí no tiene miedo. Pero hay gente que no ha podido vencer eso todavía. Porque son gente que ni son opositores, ni son activistas, y esto le ha tocado de pronto. Yo creo que eso también es gravísimo lo que está pasando, Saylí, con esa gente desaparecida totalmente dentro de Cuba en la actualidad, ¿eh?
Efectivamente, y por eso es que estamos sumamente preocupados, y además utilizo este espacio de ustedes que me han proporcionado para Pedir solidaridad de todas las democracias del mundo, no solo para los opositores, no solo para estos hermanos que están en esta situación difícil, sino para todos esos jóvenes que están en paradero desconocido y para el pueblo de Cuba en sentido general, que se encuentra pues de alguna manera pues tan desprotegido. El régimen sabe y pudo constatarlo este 11 de julio, que el pueblo de Cuba les demostró en las calles que no le tiene miedo, y es por ello el rigor que ha devenido después, es por ello toda esta represión dantesca que ellos han manifestado en las calles, todas estas leyes que han tomado como ley mordaza, ¿no?, para tratar de ver cómo logran frenar, porque el final de ellos en el poder con todas sus barbaries pues está llegando pues precisamente a su final. Y para ello, bueno, todos, es importante que los ojos del mundo pues estén puestos en estos jóvenes, en los cubanos en sentido general, porque pueden venir momentos mucho más angustiantes, mucho más difíciles y más críticos para los cubanos dentro de la nación.
Cómo no, en el minuto que resta de programa, Saily, volver a enfatizar en esto. ¿Ustedes piensan que tu papá está en huelga de hambre allá en la prisión?
Mira, José Luis, eso es lo que más quisiéramos, que realmente no estuviera en huelga de hambre, pero mi papá, como todos, es una persona que analiza bien cada paso que da y cada determinación que toma, pues no la echa atrás. Mi padre, además, yo quiero hacer una pequeña acotación en este sentido, es un hombre que, a pesar que dentro de sus dos condenas políticas ha permanecido dentro de las cárceles cubanas por espacio de más de 10 años, no es un hombre amante a las huelgas de hambre. En su segunda prisión política en el año 2003 hizo una, y no la hizo, digamos, que haya sido una iniciativa propia, sino fue en apoyo a otro preso político del grupo de los 75. Verse ahora, o sea, desde que yo escuché esa noticia de su boca, fue algo sumamente impactante para mí, y estoy completamente convencida de que, aunque no hayamos tenido más comunicación con él, él en estos momentos está plantado en huelga de hambre.
Dios mío. Ojalá que no, la verdad, ojalá que no, porque ¿para qué desearle el mal a una persona?
Saily, muchísimas gracias. Saily Navarro, también el saludo para tu mamá Sonia y los oyentes que tenemos en esta zona
Perico,
del país.
En Perico, Matanza, sobre, ¿no?, todo en Matanzas. Matanzas ha sido una tierra donde Radio Martí, sobre todo al interior, se ha escuchado muy bien. Así que bueno, que
aquí seguirán teniendo este espacio para denunciar, seguro, y llevar la voz de ustedes a las personas que sepan realmente lo que está aconteciendo con tu padre y otros presos políticos cubanos.
Gracias, Saily, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias.
Igualmente, regresamos mañana si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio